La verdad que nunca pensé que la municipalidad estaba en el estado que está. Yo pensaba que, bueno, había margen de maniobra. La municipalidad no tiene margen de maniobra. Entre salarios, ¿sí?, que se pagan alrededor de 1.100 millones de pesos por mes. Entre salarios, la deuda que dejan siempre flotante, que son 9.000 millones consolidados, más andamos alrededor de los 7.000 millones de OPS que no se sabe y fluctúa, por lo tanto no está consolidado. Y además es posible que lo judicialicemos.
OPS son es la contratista de
la contratista maquinaria. De las máquinas. Y el funcionamiento de la municipalidad, llámese gasoil, papel, ropa, insumo, comida, tantas cosas, ¿no? O sea, pago de vertedero, porque hay que pagarle una empresa que cobra 120 mil dólares por mes. Todo esto no queda absolutamente nada. Entonces, sos, como yo dije el otro día, un monigote que lo único que te ponen ahí es para poder, para que vos puedas conducir esa municipalidad como administrador de la desgracia. Así que yo voy a empezar a tomar determinaciones. Algunas simpáticas, otras no.
¿Cómo cuáles, intendente?
Las simpáticas son, por ejemplo, vamos a entregar los terrenos, que eso es darle parámetro a la gente que tiene terreno y desarrolladores que quieren de alguna forma unir de 3 o 4 hectáreas todo el conjunto. Entonces, como una parte fiscal, me devuelven terrenos en otro lugar por 5 o por 6 veces de lo que nosotros le cedemos. Y las antipáticas es que todo el mundo tiene que pagar boleto, por ejemplo, ¿sí? Vamos a hacer una revisión absolutamente de todo, porque hay cosas que están fuera de contexto para lo que vive la Argentina, en un montón de cosas, ¿no? O sea, no puede ser que en el colectivo casi el 60% del que sube no pague.
¿Qué son? ¿Alumnos de colegios?
No son todos alumnos.
¿Policías? ¿Quién más?
No son todos alumnos.
No, por eso
más allá de los alumnos están los discapacitados truchos, que son los tipos que van al casino y se toman el colectivo para ir al casino o para ir a bailar, y además llevan un acompañante. Después está el otro tipo que se pasa, la sube del transporte del hijo, que es un estudiante, se lo pasa a la familia, entonces la familia va gratis. Y van con la sube, porque no discrimina la sube. Y el chofer no te mira, si sos vos quién el que sube con el
ahora, más de una beneficio. Vez no la puede pasar por viaje.
Claro, no la puede pasar, pero no te toma la identidad. Entonces vos podés ser grande, chiquito, lo que sea, y pasás con eso. Después hay otro tema grave. No se hace un padrón. Entonces, por ejemplo, a vos te dieron la sube, fuiste un estudiante, pero hace 3 años que dejaste de estudiar. Seguís con la sube de estudiante. Entonces, viste, no se puede seguir así. Porque si no, no vamos a tener más transporte público. Tampoco la municipalidad puede pagar 150 millones de pesos todos los meses en subsidio del gasoil. Ni tampoco podemos soportar de que se paren los colectivos cada vez que haya paro, que la gente tenga que caminar. Entonces, todos vamos a tener. Siempre va a ser mucho más barato el transporte público. Siempre. Siempre va a ser mucho más barato. Y bueno, por lo tanto hay que cuidarlo. Y para cuidarlo tenemos que aportar. Un poquito, lo que sea, pero tenemos que aportar, porque si no se cae.
Mientras toma un mate, le alargo la pregunta. El tema transporte urbano de pasajeros es un tema, es la historia sin fin, sin resolver. Sí. Digo, ¿tiene alguna determinación? ¿Hay algún camino que vayan a tomar?
Mire, normalmente antes se manejaba sin subsidio. Entiendo que en un país que crece, un país que tiene bonanza, puede ser que uno pueda ayudar a los que estudian y a la gente con un grado de discapacidad. Pero acá el beneficio se toma como una vivada. Entonces, cuando hay una vivada, ¿sí?, no lo digo por los estudiantes, porque son chicos que van a estudiar y seguramente van a estar fuera de rango, o vamos a buscar la forma de no afectarlo, pero yo digo, cuando hay vivada de otro tipo, el que paga es el público en general. ¿Y quién paga? Y paga el hombre que vende churros, el muchacho que va y trabaja en la anónima, el hombre que trabaja en gastronomía, ese paga los impuestos, ¿no? Para subir a un colectivo, entre otros suben gratis. Entonces no se puede seguir así. De alguna forma hay que terminar con esto, porque tenemos que clarificar y sacarnos la careta. Mire, los subsidios a nivel nacional se cortaron. Se van a empezar a cortar, se van a congelar. Lo que no se congela es el precio de gasoil. Ahora, ¿sabe cuántas cuadras de asfalto yo hago por mes con 140, 150 millones, yo estoy en el orden de los 90 cuadras de asfalto.
Pero antes salían el triple.
¿Cómo antes salía el triple?
En la gestión anterior, con eso hacía 20 casas.
¿Cómo es esto? Pero eso lo hago yo con mano de obra municipal y con máquinas municipales.
O sea, se podía hacer con menos plata.
Sí,
Intendente, hacer. Usted en campaña y cuando recién asumió nos dijo en este mismo micrófono que si había un paro de transporte urbano de pasajeros, iba a convocar a tráficos, a transportistas locales, algo que no es sencillo, no tengo ninguna duda. Sí. Pero en los dos paros que hubo por falta de pago de la empresa, tuvo que salir el municipio a bancar el gasoil o los sueldos.
Porque, por ejemplo, hacer una app para poder establecer este transporte que nosotros estamos trabajando no lleva menos de 2 meses hacer una
app. ¿Lo está haciendo?
Lo estamos haciendo, sí, totalmente. Estamos haciendo una app para que podamos todos tener transporte. Pero bueno, ahí te traigo a colación, ¿no? Ahí te traigo a colación el tema de taxis y remises, ¿no? Que siempre, si vos tomás una medida, empiezan las amenazas, ¿no? Que te voy a meter, que esto y que aquello. Por otro lado, hay un mercado informal que de hecho funciona y que no lo puede parar nadie.
Uber y
Cabify. Uber y todo esto. Estas aplicaciones dejan un 25%, se lo llevan tipo de afuera. Entonces nosotros decimos, vamos a tener que armar una aplicación. Vamos a tener que sentarnos con los taxis y los remises, pero también vamos a tener que darle posibilidad al hombre que tiene un auto y que quiere trabajar. ¿Cómo va a ser? Y bueno, vamos a tener que hacer, esto va a hacer ruido, y yo voy a tener que tomar determinaciones, pero voy a tratar de tomar la determinación más salomónica posible. Pero siempre se tocan intereses, y pareciera que somos rehenes de los intereses. Y así también confluyen, de una forma o de otra, con amiguismo, con tipos que están cerca de uno y que vienen y te dicen, no, démosle una mano a esto, démosle una mano al otro, démosle una mano a esto. Cuando burgas un poquito, todos tienen interés. Uh-huh. Así que conmigo eso ya lo he ido desterrando. A mí nadie me va a venir a decir que tiene un amigo que es bueno, porque yo conozco la gente. Y además no necesito a nadie que me venga a dar asesoramiento que no sea lo real, lo digamos, lo lógico y concreto. No necesito que vengan a decirme, che, este es mejor que otro. Porque cuando te dicen este mejor que otro, atrás hay un interés.
Hay interés.
Generalmente.
Intendente, y el tema vertedero desde hace décadas es un problema, y aparentemente un problema muy difícil de resolver para los presupuestos municipales. Y aparte cuesta un dinero al vecino.
Sí, bueno, el tema de vertedero es que acá, primero, para empezar a separar la basura, tenemos que tener donde se recepciona todo bien armado, y el esquema de manejo de los camiones tienen que estar armados, que eso lo vamos a ir logrando con el tiempo.
Para residuos secos,
residuos húmedos, todo lo que sean pilas, vidrios y demás. Tenemos que nosotros buscar la forma de preseleccionar y de esa forma. Pero también tenemos que hacer el trabajo allá, in situ, en el propio vertedero. Hoy solamente el 2% de la basura se recicla. Nada más que eso. Entonces, ARB cobra un sueldo, ahí viene otro subsidio, todos están subsidiados acá. Ahora vos vas y ves, y no encontrás a nadie trabajando. Hay una cultura de no hacer. Entonces vos decís, y de romper y de robar. Porque se robaron 20 veces el alambre del vertedero, los otros días fueron con un hacha y voltearon una línea, cortaron un cable, toda una situación porque no hay corriente. O sea, y después vos decís, tenés 2.300 trabajadores en la municipalidad y no tenés sereno. Nadie quiere hacer el sereno. ¿Me entendés?
Sí.
Entonces, son cosas que vos decís, ¿cómo puede ser? Y vos le decís, ¿vos tenés que ir a hacer sereno? No, yo no, yo soy chofer. Pero si no tenés auto. Bueno, pero yo soy chofer. ¿Hasta dónde todo esto está haciendo de que la municipalidad sea inviable? Pero nosotros, bueno, tenemos todas las ganas, pero también tengo toda la dureza, ¿eh?
Y el empresariado, por ejemplo, ¿qué aporta en estos tiempos, intendente? Digo, porque es un segmento al que ahora le está yendo más o menos.
No, le está yendo bien.
Bueno, pero pongamos que le da.
Le está yendo bien.
Bueno, nosotros tenemos
lo mismo. Acá tenés dos clases de empresariado: el pasivo y el activo. El activo son los mismos de siempre, que son los que están en el ProTour, los que se juntan, se reúnen, todo lo demás. Y el pasivo, que no se mueve la casa, que tiene un hotel y que si vos, sos un viejito y hace 20 años viniste, cuando llegás al hotel te agarra toda una tristeza o una cosa porque ves el hotel con las mismas condiciones de hace 20 años.
Claro.
Ese también está. Uh-huh. O sea, no han aportado nada. Ha vivido toda la generación todos los hijos, y al hotel no le han tirado una moneda. ¿Sí? Nostalgia, te agarra sí. Nostalgia, porque llegás y dices, está igual, mirá el cuadrito, igual está un poco desteñido, pero está igual. No le tiraron ni una media onda.
No hubo inversión.
No hay inversión, y tampoco hacen inversión en los otros, ¿eh? Muy poca inversión en los hoteles. Quitado los hoteles 5 estrellas, que tienen que tener un rango, pero el resto, vamos a meterle los pibes, vamos que así va, y dele y dele. Y bueno, como Genuso los tenía acostumbrado que con una declaración jurada decían la cantidad de gente que tenían, y pagaban según lo que ellos querían.
Claro.
Ajá. Ahora conmigo no, pues yo les voy a poner punto fijo en cada hotel. Y van a pagar lo que corresponde. Porque también sabe cuál es el otro tema. Yo no quiero ser guarango, ¿no? Pero todo el mundo es intendente acá, ¿eh? Todo el mundo te dice cómo tenés que hacer, ¿eh?
Desde las, ¿sí?, cámaras empresariales.
Todos te dicen cómo tenés qué tenés que hacer, cómo tenés que hacer, esto y aquello. Ahora, a la hora de los bifes nadie pone, ¿eh?
Bueno, a eso me refería, digo, un consenso social empresarial no se puede promover, porque uno ve esta diferencia muy marcada, las empresas cada vez más ricas y la gente cada vez más pobre. Sí. Digo, ¿no pueden aportar algo a la comunidad?
Bueno, por eso le estoy pidiendo yo el ¿cómo se llama? La plusvalía. Yo, todo el que venga a hacer algo a Bariloche me va a tener que dejar algo. ¿O cómo crees que saco el tema de los terrenos? Es con la plusvalía.
¿Cómo es eso?
Y bueno, si vos vas a venir a instalarte a Bariloche, vas a hacer un complejo turístico importante, bueno, déjame 1000 terrenos.
Ajá. Y así, ¿tienes?, se está haciendo. Y así voy haciendo.
Entonces ellos, como quieren invertir rápidamente, me dicen, Cortés, ¿cuándo firmamos el tema de los terrenos? Claro. Para eso tengo que pasar por la... Pues no se puede hacer rápidamente si no tengo la emergencia habitacional, que pronto los concejales me imagino que la van a votar, y con eso hacemos la transacción. Ajá. Entonces nosotros, ¿qué le decimos? Que no den los terrenos y que también nos pongan el agua y la luz. Bueno, la luz ya es un tema de la cooperativa, pero podemos, con agua y luz ya.
¿Algún emprendimiento en especial con el que está hablando para esto?
¿Cómo?
Los terrenos.
Los terrenos. ¿Alguna empresa en especial que quiere invertir?
No, bueno, hay un montón de empresas, ¿eh? Yo te digo, hay está Laura Fenoglio, está Gilio, hay otras empresas más que no me acuerdo ahora.
¿Qué quieren hacer ellos, emprendimientos inmobiliarios?
Pero siempre y cuando, no es que estén fuera de rango, ¿eh? Yo lo que estoy canjeando ahí es tierra fiscal, que tengo que dejarle en cada espacio que ellos tienen, sí, que ellos me devuelvan por 5 ese espacio de la tierra fiscal en otro lugar. ¿Me entendés? Sí. Para que ocupen toda la franja. Ese es mi caso de
intendente, dos preguntitas de temas que abordó recién. El tema de reciclado y todo eso ha dado muchos resultados en muchas localidades, especialmente pequeñas, y ha generado emprendimientos que le dejan mucho dinero o le dejan dinero a los emprendedores. Digo, podemos pensar en placas de plástico, podemos pensar un montón de cosas. Eso por un lado, si está observando algún tipo de gestión que es exitosa. Y la otra es, ¿qué pasa con el transporte? ¿Hasta cuándo tienen cuándo expira la licitación? ¿Se va a licitar eso de nuevo?
Ellos tienen un contrato hasta el 2027. O sea, tengo que formármelo un poquito más. Y ellos tienen, el tema de los colectivos es así. Cuando no viene el subsidio provincial, no despega el nacional. Como provincia se atrasa, nosotros salimos a, con un subsidio nuestro, más gasoil, ayudar el colectivo. Y a los 20 días viene el subsidio que reponemos nosotros en las arcas municipales, de la provincia. Pero yo no puedo tener 20 días los colectivos parados, ¿no? Entonces es un tema eso. Y con el tema del basurero estamos trabajando. La semana que viene gente del BID, relacionada con el Banco Interamericano de Desarrollo, para ver, ya ir poniendo en orden el tema del reciclamiento. Así que tenemos varias propuestas, vamos a elegir la mejor propuesta y con esa vamos a avanzar.
¿Cómo son las propuestas?
Tenemos una empresa chilena, es alemana chilena, que está haciendo también y que nos ha venido a proponer el tema de la separación total de la basura. Pero claro, necesitan un lugar. Entonces, para poder funcionar, debería funcionar ahí, ¿sí? O le vendemos, o le hacemos un contrato de largos años con tal de que
reciclen
como dato de muchos años. Así que ese es un poco el tema. Y también tenemos otras propuestas que vienen de otro lado, de Córdoba, de San Juan, de Viedma. Bueno, tenemos muchas propuestas, pero sí estamos haciendo un compendio de todas Estamos viendo cuál es la mejor.
La más viable.
En todo esto. Y no duermo. Mire, no duermo.
Intendente,
no duermo,
¿hay algo? Pues
empiezo a las 7 de la mañana y a la 1 de la mañana que estoy diagramando cosas. Porque acá ha habido una dejazón total. Pero total.
¿Dónde está Genuso?
No sé.
Digo, pero lo pregunto no desde la mala fe, sino porque usted dijo que le iba a poner una auditoría, una...
La auditoría tenemos ahora, sobre el 27 tenemos el resultado final de la auditoría y nosotros ahí vamos a accionar. Porque sabe que lo que no queremos hacer nosotros es meter denuncias que no estén bien justificadas.
Está bien.
Porque si no están bien justificadas, acá la justicia no va al fondo de la cuestión a hacer justicia. Está fijándose donde le falta la coma para
sacártelo que caiga la causa.
Sí. Para que caiga la causa, vamos a decir la verdad. Uno, mal que les duela, es así. Nadie quiere laburar en este mundo, este es el problema. Y si hay un problema grande de toda la Argentina en sí, es la justicia. Porque la justicia, al no haber justicia, todo el mundo hace lo que se le da las ganas. Entonces tenés nicho de corrupción, hacen lo que se le da las ganas, no se acogen al reglamento. Vos decís, este es el reglamento. No, pero yo tengo otra ley que la puedo saltear. Siempre están buscando los varicuetos, porque la justicia lo permite.
Intendente, hoy nos tenemos que olvidar de infraestructura que baje de Nación, de muchas cuestiones. Usted habla de los servicios, que es importante. Tierra hay, usted lo tendría subsanado, pero el tema de los servicios es otra cuestión importante.
Mire, yo le dije los otros días al gobernador, yo quiero que los del Principado de Bariloche me hagan el proyecto que me hagan el proyecto del velódromo. Porque los del Principado de Bariloche, ¿sí?, andan muy bien económicamente y pareciera que vivieran en Marte y no vivieran acá. Así que le voy a seguir. Y me dice, ¿y por qué crees eso? Porque si yo no lo empiezo, no lo termino.
Claro.
Si yo no tengo el proyecto, nunca lo voy a empezar. Yo tengo los terrenos. El agua, la luz y todo lo demás vendrán. Pero acá en la Argentina pareciera que siempre hay que estar poniendo el pie para que las cosas se hagan. Porque si vos te quedas esperando los servicios, no vienen nunca. Y la gente tiene que seguir alquilando y viviendo en la calle.
¿Y cómo lo va a lograr?
¿Cómo lo voy a lograr? Acordate que lo voy a lograr. Con plata de afuera, con plata nuestra, haciendo perforación, vamos a lograrlo. Como logré hacer la calle Prayén, que ya la estamos limpiando y pronto la vamos a inaugurar, para que la gente vaya a dormir, los que vayan a trabajar y a dormir, puedan tener un acceso más rápido y no tengan que andar haciendo esas 2 horas, 1 hora de cola para poder venir al centro. Lo vamos a hacer. También estoy arreglando el 5.5, que hacía un año que estaba roto. Lo estamos arreglando, en este momento lo estamos arreglando.
Y en la costanera vi que estaban cortando los cercos de todas las viviendas privadas. ¿Esto es municipal también?
Hemos intimado a todos para que queden bien y aquel que me pase, a las playas, que son públicas, le voy a sacar todo.
Perdón, ¿usted me quiere decir que yo voy a poder ir a disfrutar de los kilómetros de costas que me corresponden?
Lógico, corresponde. Ah. ¿Por qué no lo vamos a sacar?
Y porque no se puede ahora.
¿Cómo no se puede?
Y pero si está todo cercado.
¿Por qué no?
Sí, claro.
Hay que ir con la máquina y levantárselo. ¿Cuál es el problema?
Bueno, no, por supuesto.
Así como lo pusieron, hay que sacarlo.
Lo que pasa es que
y hay que meterle una multa. Pero claro, si tuvimos un gobierno que le hacía hacer a los tipos una declaración jurada por la cantidad de pasajeros que tenían, imagínate vos el resto, ¿no? Pelito para vieja, ¿cómo se hacía en el picnic?
Intendente, leí el otro día declaraciones suyas que me preocuparon, lo comentábamos ayer en el equipo. Se lo pregunto sinceramente. Usted dijo que llegó para poder ejecutar. Usted es un hombre que desde el gremio de comercio siempre ha ejecutado obras y demás, y que no estaba en la intendencia para gestionar y que no se haga nada, y que en ese caso se iba. ¿Está pensando que esto es inviable?
No, yo creo que se puede. Yo lo que digo en forma irónica es que si yo no voy a hacer un monigote, para que vayan sabiendo que yo vengo a hacer obras, que tengan fe en mí. Porque ¿sabe qué pasa? Hay algunos que dicen, no, este no va a ser, este qué va a hacer o este qué va a hacer. Que también el soyer no tome de rehén al ejecutivo por cualquier pavada que a ellos se les ocurra. Porque también soy un hombre duro, Soy comprensivo, sé cuál es mi rol y sé de dónde vengo. Pero no me tomen el pelo, porque yo en mi gremio siempre defendí trabajadores, ¿sí? Trabajadores, nunca defendí ni vago ni ladrones, ¿eh? Entonces tampoco esa a mí me cabe. Entonces cuando a mí se me empieza a apretar por una cosa o por otra, yo también tengo otra cara, Yo también tengo donde accionar. Por eso te digo, si uno es blandito, acá viene y te tocan de un lado, te agarran de otro, no, porque yo quiero hacer esto, porque lo otro. No, si mi funcionario tuvieron un error, serán castigados como corresponde.
Bueno, porque de hecho así hay un funcionario que así, quedó fuera, ¿no?
Por eso, así dice lo que se reglamenta. Ahora, el reglamento no es para mí solamente, también para aquellos que roban, para los que llegan tarde, para los que cobran un sueldo. Usted sabe que en la municipalidad usted puede irse 6 meses y la municipal, el ejecutivo le tiene que pagar seis meses de medio sueldo. Eso no existe.
Eso fue una lucha sindical que se ganó oportunamente en la época, bueno, de Chiche.
Se ganó, ¿sabe cómo se gana? La realidad es una cosa, y muchas veces esto es excesivo para lo que sufre el resto de los trabajadores.
No, está bien, digo, ¿no?, que es una lucha sindical que hace años, sí, muchos, bueno, años.
Ahora es posible, pero hay que entender también cómo es la situación. Un municipal trabaja 7 horas, trabaja de lunes a viernes, o sea, es lindo estar en un trabajo municipal, ¿no? Uh-huh. O sea, nosotros lo que tenemos que hacer es ser ecuánime y mirar que el que nos paga a nosotros el sueldo es el hombre común. Porque es cierto que está asignado de empresario, pero no es menos cierto que el 70% es gente común, que paga sus impuestos y deslomándose, trabajando sábado, domingo y demás. Entonces es injusto tener, digamos, ciertos privilegios cuando el otro, que me tiene que aportar, tiene que dejar la sangre para poder llegar con el impuesto.
Y no, se ha transformado en un flagelo, usted habló de los terrenos, la falta de vivienda, y por otro lado vemos que se ofrecen viviendas al turismo. Bueno, ahora el turismo está más complicado. A veces pequeños dúplex los han transformado en 2 departamentos. Digo, ¿cómo se frena esto? ¿Cómo se controla? Digo,
nosotros ya estamos haciendo las inspecciones y estamos cerrando y estamos multando, porque las covachas que alquilan para el turismo, las covachas, también el que alquila, ¿no? O sea, es de cuarta. Sí, esto puede ser de un perro, no de una persona. Y la gente que viene a pasear, y bueno, quedamos acá, qué sé yo. Claro, es todo muy informal. Entonces nosotros ya hemos arreglado el tema de la reglamentación. Si no están dentro de la reglamentación, nosotros le cerramos y le cobramos una multa. La multa anda entre 500 y 1 millón de pesos.
Intendente, y hace bastantes referencias, se encontró con un cuadro de situación complicado en lo económico, pero también en las presiones que recibe de distintos sectores. ¿Qué es lo que más le está molestando en ese sentido?
No, a mí lo que me molesta es, por ejemplo, que para poder llegar a hacer el descalabro que hicieron en la municipalidad necesitaron de distintos actores. Una, el Soyen.
Ajá.
Nunca dijo nada el Soyen con Genuso. Nunca salió a decir nada. Ahora conmigo me apunta los míos, que esto, que aquello, que lo otro. Entonces, esto es injusto.
¿Y por qué cree que se produce eso?
Porque
¿qué pasó en la
gestión
anterior?
Porque hay un año electoral hoy. Porque cuando vos estás muy callado y viene una elección, tenés que hacer un poco de ruido. Creo que es por eso, porque yo no le daba motivo. Incluso les pago los sueldos, cosas que a veces no alcanzo, no llego. Pedimos descubierto al banco para llegar con los sueldos. Entonces vos te planteás hablar con ellos, y lo primero que dicen, ¿cuántos más a planta permanente? Fíjate, joder, hay 2.300. ¿Qué más vamos a meter adentro? Bueno, queremos el 150% de aumento. ¿Y de dónde crees que saque el 150% de aumento? ¿Me entendés? Esto es como tu hijo, ¿viste? Vos tenés 3 hijos vagos, sí, y vos sos el único que vas a laburar y están esperando que llegue vos para sacarte la guita, para decir, yo quiero ir a comprar el fernet. Viejo de mierda, no llegás con la guita. Esto es igual en la municipalidad. Por lo tanto, tengo una tarea. Pero yo no me voy a poner verde. Yo no me voy a poner verde. Yo me voy a poner rojo una sola vez. Y conmigo, si las cosas funcionan, funciona. Y si no, como yo no estoy por ningún interés político, solamente cambiar esta ciudad y hacer obra, si me ganan la batalla, me la ganarán, pero quedarán bien expuestos. Si yo se la gano, esto va a cambiar. Y tiene que cambiar. Porque una de las cosas, un proyecto que estoy pensando, es hacer un proyecto de ordenanza que el 30% de los ingresos de la municipalidad sean para sueldo, el 30% para acción social y el 40% para obras. Porque si no, no hay nada, no hay para hacer nada. Entonces, ¿qué te convertí? En un monigote de andar pagando cosas. Los vivos, como Genuso, ¿qué hacía? Hacía contratación directa. Y nadie le dijo nada a Genuso por hacer la contratación directa. Y uno supone que una obra que salía a 25 estaba evaluada en 150, 70, nadie le dijo nada.
Bueno, ahora, ahí falló el Tribunal de Contralor,
bueno,
también, ¿no?
Sí, falló el Tribunal de Contralor, pero también vos tenés socio.
Obvio. Obvio.
¿No? O sea, obvio. Hay otros que miraron y se callaron la boca.
Sí, sí.
A la sumisión que llevaron la municipalidad, sin máquina. ¿Por qué el Soyen no salió y dijo, che, cómo es el tema que no hay máquina? Que tenés que alquilar máquina. No dijeron nada, se callaron la boquita. ¿No? Llevaron a la municipalidad a una sumisión total. Yo la estoy tratando de sacar adelante. ¿sí? No había ropa, no había máquina, no había nada. Yo como puedo estoy haciendo andar las máquinas, 5 máquinas, para todo Bariloche. Y lo estamos haciendo hacer, de a poco. Ahora, con Genuso no dijeron nada. Se callaron la boca a todo el mundo. Y cuando veían una obra que se hacía 3 o 4 veces, nadie dijo nada. Entonces, viste, también, viste, las cosas por su orden. Nosotros vamos a cambiar este Bariloche, lo vamos a hacer. Porque tenemos la capacidad, tenemos el equipo y además tenemos la decisión de hacerlo. Pero bueno, para eso vamos a tener que romper algunos privilegios, ¿no?
Nos pasamos, le decimos gracias a Pablito Esquivel que nos permite. La última pregunta, porque ya nos recontrapasamos. Y en este esquema tan difícil hay un gobierno que dice basta de todo, no hay más previaje, no hay más obra pública, no hay más nada. Esto impacta en el turismo, si impacta en el turismo, impacta en la recaudación, ¿qué se viene?
Sí, sí, no, se viene difícil, pero es el gobierno que la gente votó, ¿no? O sea, pareciera que el ajuste va a venir por el lado de los pobres, no por el lado de los ricos. Y eso está mal. Yo estoy en desacuerdo con esas políticas, porque nos pega de lleno. Y bueno, vamos a ver, pero por lo visto no hay cambio. Por lo visto va duro. Incluso me llama la atención porque los medios tradicionales, que lo puedo decir, TN, América y demás, ya están pegando una vuelta, ¿viste? Ya le están pegando. Le invitan los adversarios, como Cafiero, ¿viste? O sea, parece que para eso, para ellos no hay beneficio tampoco, ¿eh? Uh-huh. Entonces, ¿viste? Y como les toca, les ponen un secretario de cultura que yo me río tanto, que es el anticristo, el tipo. Entonces, ¿viste? Se pelea con los judíos, se pelea con los católicos, se pelea con todo el mundo, los tiene muy mal conceptuado. Y bueno, ya los tipos que estaban, digamos, apoyando toda esa idea de privatizar, de sacarle el jugo al país y demás, dicen, no, este es un loco, ojo, tranquilo, ¿me entendés? Y están volviendo al ruedo por lo menos para equilibrar. Y bueno, la ley ómnibus lo está mirando, si no va a estar muy peleada, no creo que salga.
Estuvo con la vicepresidenta el otro día.
Sí, estuve con ella.
Porque bien. El comunicado decía una reunión muy amena. Sí. Bueno, sonó poco político.
No, sonó político.
No, la gacetilla.
Digamos. No, sonó político.
Bueno, yo
escúcheme, yo soy el intendente. Claro. Yo tengo que... Viene el cura, lo tengo que recibir.
No, en eso
viene,
sí.
Viene,
pero digo de bajada de línea.
Viene la vicepresidenta, por supuesto. Claro. Tengo que recibirle, decirle, mire, le faltan obras. Yo represento a la ciudadanía. Sí. Yo no represento, más allá de mi idea, de mi concepto, de lo que yo veo y todo lo demás. Yo soy el intendente y tengo que bregar y representar a todo el público.
¿Llegó a hablar de algo con la vicepresidenta? ¿Algún tema en especial?
No, le pedí obras. Todas las obras paradas, el Agustillo, pedí por la obra de agua de ¿cómo se llama? Del Cerro Otto, que nosotros necesitamos agua para toda la Pampa de Guanuleo. Bueno, pedí esas cosas, todas obras. Pedí.
Bueno, nos tenemos que ir. Muchos funcionarios e intendentes son muy permeables.
¿Cómo muy permeables?
Y a veces corren para el lado que sopla el viento.
Y bueno, usted sabe que yo no soy eso. No, yo no soy eso. ¿Por qué me dice eso?
Porque es una pregunta capciosa.
Bueno, puede ser una pregunta
capciosa. Es político.
Es política, pero mire...
Nada va a ser marcha atrás, ¿no?
Voy a aclarar una cosa porque usted parece que está medio confundido también. Yo vengo del gremio de comercio, era secretario general de empleados de comercio.
Sí, sí.
A mí me votó 12.000 y pico personas. Soy consciente que no me votó toda la ciudadanía de Bariloche. Sé que para algunos no me tragan, como quien dice. Pero que bueno, esperan de un hombre que haga algo por la ciudad. Porque el ser intendente, el título no te da demasiado. Lo que te da son las obras, el paso que vos vas dejando, las cosas que vas dejando para la ciudadanía.
Bueno, la pregunta es esa.
Yo un mes
nada lo va a detener.
No. Yo a un mes, porque yo sé que está apurado y me hace pregunta calciosa y quiere que le responda yo, a un mes le he hecho un montón de cosas que otros no hicieron.
Lo quiere hacer calentar,
me parece. A un mes.
No,
pero me caliento porque yo lo conozco.
No, yo lo que así, le estoy diciendo, lo que le estoy diciendo, preguntando, voy a ser muy claro, es que hay muchos que van, digamos, en la dirección que sopla el viento. Si a usted lo quieren ir, si lo quieren hacer ir por ese lugar, cuando en realidad va en contra del viento, seguirá contra el viento.
Entonces ese no soy.
Por eso.
Si yo siempre fui un tipo que me planteo ante las cosas. Ante la vida me he plantado. ¿O qué? ¿Usted cree que para mí la vida fue fácil? ¿Usted vea un recorrido de mi vida? ¿sí? De estar en el gremio. Yo llegué acá a hacer la colima, trabajé en un zoológico con los animales, yo vengo bien de abajo. Hasta tuve una desgracia en mi vida de estar un año y medio privado de la libertad injustamente. Así que imagínese si le voy a tener miedo a los avatares. Para hacer un veleta, no hay que tener. Para hacer un veleta, los que son veleta y van y vienen y demás, son tipos sin principio, porque les regalaron el poder. A mí nadie me regaló nada, todo me costó.